Se cumple el centenario de la publicación de la medida de la carga del electrón, lo que se ha llamado el experimento Millikan, algo que ha marcado en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de principios del siglo XX, ha pasado ya un siglo, y todavía se realiza este experimento, y no solamente se realiza, sino que tiene y ha tenido una serie de consecuencias que vamos a explicar en los siguientes minutos. Nos acompaña el catedrático de física, Carlos Santarán, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
La profesora Cristina Santa Marta, bienvenida.
Hola, gracias.
Y Daniel Rodríguez, profesor también de física, bienvenido.
Bien hallada.
Yo creo que debíamos empezar hablando del personaje, es decir, de Millikan. Millikan es norteamericano, nace dentro de una familia en la que su padre es un reverendo y su infancia transcurre en ambientes rurales. No parecía que tuviera demasiadas posibilidades para dedicarse luego al experimento y a la física teórica. Profesora Santa Marta.
Pues sí, Millikan nace en el centro de Norteamérica. En principio no es una tierra de muchas oportunidades científicas, pero bueno, quien tiene mente la utiliza. Entonces, bueno, pues fue allí a su instituto, hizo allí su vida, y lo que le gustaba a él más eran el griego y las matemáticas, que parece que son dos cosas dispares, pero bueno, eran sus aficiones. Se graduó y le dieron un puesto para ser profesor de física. Entonces ahí se metió un poco como de carambola en el mundo de la física, pero bueno, llevaba un bagaje matemático muy importante y le gustó mucho la física cuando empezó a ser profesor. Entonces se hizo un máster en física, obtuvo también una beca en física en la Universidad de Columbia, se doctoró en física también, y después de doctorarse, pues sus directores de tesis le recomendaron que se diese una vuelta por Europa, que antes era más cuna de la ciencia, y estuvo un año por Alemania. Después volvió a Estados Unidos para trabajar en el laboratorio de Michelson, que también es un físico muy afamado, es muy famoso el experimento de Michelson-Morley, y le tuvo de ayudante de laboratorio allí.
Además, Millikan era un buen profesor. Llegó a ser catedrático y le gustaba ejercer la docencia, además de hacer sus experimentos y de investigar.
Sí, era el prototipo de profesor universitario, es decir, docente e investigador. Era muy buen investigador, como vamos a desarrollar a lo largo del programa, su faceta docente ya la dejamos aquí en la biografía, pero es que además era muy buen profesor. Entonces era muy valorado por los alumnos. También tenían como profesor a Michelson, que fue el que le llamó para trabajar en el laboratorio, y decían que las clases que daba Michelson en una hora las daba Millikan en una semana, porque Michelson solamente hablaba para los alumnos muy aventajados, entonces eran pocos capaces de seguirle. En cambio, Millikan se ocupaba y se preocupaba en desgranar todos los conceptos y en que todo el mundo entendiese lo que le estaba explicando, que también dice mucho de él. Y como legado, pues nos ha dejado varios libros de física de docencia, libros de secundaria o de carrera, vamos, no libros punteros en investigación, sino de enseñanza de la física, así que aunaba las dos cosas.
Nos podemos preguntar cómo se le ocurrió intentar medir la carga del electrón. Hay que recordar que Thomson había descubierto el electrón en 1897, es decir, era algo reciente. Y había además logrado medir la relación entre su carga y su masa, pero no por separado. ¿Cómo empieza él la experimentación y cómo se le ocurre medir la carga del electrón?
Efectivamente, Thomson había descubierto el electrón con un experimento también muy sencillo y muy elegante, y había podido calcular la relación entre la carga y la masa de estas partículas. Pero luego, posteriormente, también habían hecho experimentos, incluso el propio Thomson, intentando determinar cuál era la carga de este electrón para poder conocer también su masa. Y estos experimentos consistían pues, en poner en un campo eléctrico una nube de gotitas de agua y ver cómo se iban acercando entre dos paredes gracias a este campo eléctrico. De esa manera hacían una estimación muy grosera, porque era una nube lo que veían, de la carga del electrón. Entonces a Millikan lo que se le ocurrió fue hacer el seguimiento de una gota de cada vez. Y aquí fue donde partió su idea. Él empezó sus experimentos mucho antes de publicar estos resultados. Empezó en 1905.
Podemos decir entonces que él no siguió los experimentos de sus predecesores, sino que intenta algo diferente.
Parte de la idea general de sus predecesores, pero innova introduciendo bajas presiones, introduciendo un microscopio para ver las partículas, introduciendo un procedimiento para descartar las partículas que están demasiado cargadas mediante cambios, alternancia, en la dirección del campo eléctrico. Es decir, sí se basa en la idea general, pero incluye una gran mejora en cuanto a la precisión del experimento.
Hay que decir que el experimento de la gota de aceite, que así se ha llamado durante todo este siglo y así se ha quedado el nombre, es un experimento que se sigue haciendo, quiero decir, que se sigue enseñando, que los jóvenes estudiantes pues lo pueden hacer. No sé si es fácil o no hacerlo.
Bueno, tiene sus dificultades, pero sí se suele incluir en las prácticas de laboratorio. Lo que desde luego se incluye es en los exámenes de las asignaturas de física general o incluso en la de física del curso de acceso se pueden ver algunos retazos de este experimento.
Pues vamos, yo creo que a explicar el experimento de la manera más sencilla posible.
La verdad es que es fácil porque el experimento, como decía Daniel, es elegante y sencillo. Lo que innovó respecto a sus predecesores es que ellos utilizaban gotas de agua y él utilizó gotas de aceite, de aquí lo del experimento de la gota de aceite. ¿Y qué hacía con las gotas de aceite? Pues lo que hacía era pulverizar con un spray muy fino una nubecilla de gotas de aceite y estas gotas, por un agujero, caían entre dos placas eléctricas. Las dos placas eléctricas estaban conectadas a una diferencia de potencial muy grande, de miles de voltios, y eso crea un campo eléctrico. Las gotas intentan caer por la fuerza de la gravedad, pero como están cargadas, el campo eléctrico las empuja hacia arriba. Entonces las gotas están entre las dos placas en suspensión, subiendo y bajando, dependiendo de si lo que gana es la fuerza de la gravedad, entonces bajan. Si subo el valor del campo eléctrico, pues la gota sube porque la fuerza eléctrica gana a la fuerza de la gravedad. Entonces las gotitas oscilan arriba y abajo entre esas dos placas de metal. Para que nos hagamos una idea, las placas estaban separadas unos 2 centímetros, más o menos. En esa rendija de 2 centímetros, él tenía enfocado un microscopio. El interior de esas dos placas estaba iluminado con una luz muy potente, que por eso él no podía utilizar gotas de agua, porque con el calor de la luz la gota se evaporaba y si la gota perdía un poco de masa, pues ya estaba variando sus propiedades y no podía permitírselo para el valor del experimento. El campo eléctrico era regulable, creo que he mencionado antes. Entonces, dando más valor al campo eléctrico, las gotas subían, quitándole campo, las gotas bajaban. Pues lo que hacía era subir y bajar el campo hasta que las gotas más o menos unas perdían carga, otras se volvían neutras y hasta que se quedaba con una sola gota. Entonces sí, cuando tenía solamente una gota que él miraba por el objetivo, la hacía subir y bajar variando el valor del campo eléctrico. Y lo que hacía era medir con dos rayas que él tenía en el microscopio puestas el tiempo que tardaba en ir de una raya a otra. Entonces medía la velocidad de caída o de subida. Entonces, el experimento es sencillo, pero es más que meticuloso, porque tienes que tener una gota, primero el tiempo dedicado a subir y bajar el campo eléctrico para quitarse todas las otras gotas del campo de vista, quedarse solamente con una gota y empezar a medir el valor del campo y los tiempos de subida y bajada con la precisión que te da el tener que estar mirando las dos rayitas, que también, lógicamente, esto te induce a un error. O sea, que es una prueba de paciencia el experimento. Y esto lo hizo, claro, con muchísimas gotas durante muchísimo tiempo.
¿Y qué se necesita? Es decir, para aquel que quiere hacer el experimento, ¿se necesitan las placas, se necesita el aceite, se necesita esa luz? Es decir, ¿cuáles son las herramientas físicas, me refiero, para poder realizar el experimento?
Pues nada, básicamente lo que hemos dicho, dos placas, un microscopio, una luz. El problemilla está en que se necesita una batería que dé unos miles de voltios. Ahí está más complicado.
¿Y cuándo publica este experimento? Que además supongo que le llevaría bastante tiempo porque precisamente por esa precisión para tener resultados no sería de la noche a la mañana. Necesitaría bastante tiempo para poder dar resultados. De hecho, parece que sus publicaciones fueron dos.
Sus publicaciones importantes fueron dos. Una aparece repetida porque en aquella época, al no haber tanta divulgación de las revistas científicas, lo publicó primero en la revista Science y después en la revista Physical Review. Y cuando hizo público este descubrimiento, un físico austríaco repitió el experimento y no sabemos cómo lo hizo, pero él publicó que había encontrado cargas que eran un tercio de la carga del electrón. Entonces Millikan tuvo que volver a hacer sus experimentos con más precisión todavía para demostrar que la carga del electrón, la carga elemental en la naturaleza, era la que él había dicho anteriormente y que no había fracciones de esta carga. El resultado de estos experimentos más precisos es lo que dio lugar al artículo, también publicado en Physical Review, de 1913.
Porque Millikan también lo que hace es dar un valor obtenido, un valor numérico.
Efectivamente. Él hace muchos experimentos con muchas gotas. Posiblemente comentaremos que algunas más de las que realmente después publica en su artículo. Hay que darse cuenta que para cada uno de estos experimentos, para cada gota, tanto para prepararla como para hacer las medidas, más o menos invertía una jornada. Es decir, estuvo 60 días midiendo para las 60 gotas de las que da resultados en su artículo. Además, de resultados muy, muy detallados. De manera que si alguien repetía el experimento podía comprobar si le salía o no le salía lo mismo.
A pesar de esa precisión de la que nos hablaba el profesor Rodríguez, la realidad es que no toda la comunidad científica aceptó sus resultados y además se creó algún que otro enemigo.
Sí, hubo controversia. Hubo controversia porque él dio un valor y posteriormente se dieron valores superiores a los que él había dado. Entonces, algo había que no cuadraba o no cuadraba del todo con respecto a ese tipo de experimento.
Sin embargo, hubo una contribución importante con lo que hizo Millikan, a pesar de que no toda la comunidad científica en su momento estuviera de acuerdo. ¿Por qué esa contribución, aunque hubiera controversia?
Millikan da un valor para la carga del electrón. Esa es la contribución que podemos leer directamente de la publicación. Pero él también cita, y eso posiblemente es lo genial del experimento, el resultado del experimento, que esa carga que él está dando un valor es la mínima cantidad de carga que se puede encontrar. Y entonces introduce en ese sentido el concepto de cuánto de carga. Ese cuánto de carga va a cambiar el mundo los siguientes años. Eso es lo que es importante. Lo que ocurre es que en el experimento, y ahí viene la controversia, habla de un número de gotas que ha estudiado y cita textualmente que son todas las gotas que él ha estudiado. Y es posible que no sea cierto. Es posible que no sea cierto en el sentido de que algunos resultados que pudieran parecer muy diferentes o dispares a lo que él estaba buscando en realidad, no fueran aceptados por él y los quitara. Eso tampoco es algo que sea anormal. La razón, en realidad, es algo muy simple. Las teorías son muy fáciles normalmente de promulgar y de escribir, pero no tienen en cuenta la realidad de la vida. Entonces, cuando uno hace un experimento, y contaba antes Cristina o Daniel, que se ponen entre dos placas y que habían hecho vacío y que habían intentado mantener la gota, ahí hay dos rayas donde se movía esa gota y tenían que tener un cronómetro por otra parte y tenían que mantener ese vacío y estaban haciendo el switch, los cambios de ese campo eléctrico. Todo eso no es controlable al 100%. Ni puedo controlar que no se me evapore parte de esa gota, aunque sea de aceite, que es otro de los méritos de Millikan. Todo eso es difícil de controlar. Y el valor que tenemos es el que tenemos después de un experimento teniendo en cuenta todo lo que tenemos alrededor. Y es posible que él lo tuviera en cuenta, supiera cuál era, iba a ser el resultado final y descartar algunas gotas.
De hecho, profesor Antolán, saliéndonos una gotita del tema precisamente, Millikan recibió el premio Nobel precisamente por un trabajo experimental que lo que quería hacer en principio era refutar lo que había dicho la teoría de Einstein.
Sí, es cierto. Él no se creía la teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein y lo que intentó fue refutarla y decir, ver que era errónea. Sin embargo, al final, como buen científico, reconoció que se había equivocado en un principio y que los experimentos le llevaban directamente a los resultados que había propuesto Einstein. Eso es lo bueno de la ciencia y de los científicos. Muchas veces sabes lo que va a salir. No es cuestión de quitar lo que no te interese, porque tienes que explicarlo también. Y él, intentando demostrar que era falsa una teoría, demuestra que la teoría es correcta y lo dice. Y, de hecho, es una de las razones por la cual le dan el premio Nobel luego a Einstein.
Pero, ¿conocemos por fin la carga del electrón?
Pues se sigue buscando. Se siguen buscando nuevos números para añadir a la colección de números que ya tiene la carga del electrón. Y, de hecho, el último valor que se acepta es de 2008. O sea, que es un tema que sigue estando de actualidad, a pesar de que, bueno, el grueso del valor del número pues ya se conoce. Pero bueno, esto lo único que hace es seguir afirmando y reafirmando y archiafirmando el valor original que obtuvo Millikan. O sea que, a pesar de todas las acusaciones de fraude, bueno, no de fraude, sino de que no había dado a conocer todos los valores que él había obtenido en sus experimentos, sino que, bueno, que había quitado los que le habían salido peor y solo había dejado los mejores. Pero el resultado es que el valor que encontró para la carga es el bueno, digamos, el que se está usando ahora.
Y además de conocer el valor de esa carga del electrón, a mí me gustaría conocer, pues a través y después de 100 años de la publicación de este trabajo, ¿en qué ha devenido para nuestro uso cotidiano hoy? ¿Qué le debemos a Millikan?
Por ejemplo, toda la electrónica. La electrónica, la mecánica cuántica, se basa en los cuantos de energía, en los cuantos de carga. Eso ha cambiado el mundo radicalmente. Como decía antes Cristina, es un cambio tan radical como pasar del analógico al digital. Hemos pasado de una teoría a otras que nos han permitido vivir como vivimos ahora mismo. Sin embargo, y es una cosa que sí que me gustaría destacar, no se calculó la carga del electrón para todo eso. Esto se llama ciencia básica, y la ciencia básica da lugar a que después se desarrollen múltiples teorías y múltiples campos. De luego a Millikan no se le ocurrió hacer el experimento para saber cuánto varía ese cuánto de carga y para que después se empleara, por ejemplo, en toda la electrónica. Eso es diferente. La ciencia básica es necesaria para avanzar, y siempre lo ha sido. Y cuando decía Cristina que aún seguimos calculando la carga del electrón, es muy importante, porque una variación en una cifra decimal en algún punto da lugar a que algunas teorías no sean válidas y que haya que cambiarlas y haya que buscar cosas que funcionen mejor. Eso también es ciencia básica, pero da lugar, de nuevo, a una aplicabilidad, digamos, por doquier. Eso es lo importante.
Aún así, al igual que en el mundo, por ejemplo, del arte, todos vemos un cuadro de Goya y nos podemos admirar y sabemos que viene de Goya, muchas veces no conocemos tanto a quién debemos el mundo actual y cómo nos movemos ahora mismo. Por ejemplo, a Millikan, es verdad que probablemente él hiciera física de base, pero la realidad es que todo lo que manejamos ahora pues es gracias a él y, por supuesto, a otros muchos, sobre todo en este principio del siglo XX, que en otras ocasiones hemos dicho que fue fantástico para la física.
Efectivamente. Es la época en la que nace la física moderna. Todo es cuantización desde Max Planck en 1900, siguiendo con las teorías de Einstein, la constatación experimental que hace Millikan de estas teorías. Aún estamos hablando de atomismo, es decir, unos años antes la electricidad era un fluido, por lo tanto continuo. Edison tenía esta idea. Y con Millikan aparece el electrón. Y apareciendo el electrón empieza un mundo de diferentes partículas subatómicas, modelos atómicos, mecánica cuántica, el futuro.
Y en el mundo de la ciencia, profesora Santa Marta, además, por supuesto, de constancia, de hacer y experimentar una y mil veces, lo hemos visto en este experimento, también hace falta mucha imaginación.
Hace falta imaginación y perseverancia. Como decía algún famoso, que las musas te pillen trabajando.
Pues muchísimas gracias a los tres.
A ti.
A ti.
Gracias.